Las cosas que nos unen.
La segunda mañana en la radio pública. Aire Nacional.
Estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana haciendo Aire Nacional aquí en Radio Nacional Mendoza, en la radio pública. Y ahora tenemos realmente un gran gustazo que nos vamos a dar aquí en Aire Nacional, porque tenemos una entrevistada muy especial a quien tenemos mucho afecto, queremos mucho y saludamos desde aquí a la señora Dora Barrancos. Muy buenos días, Dora. Bienvenida a Aire Nacional.
Bueno, muchísimas gracias por esa bella acogida, gracias por el cariño.
Bueno, no, gracias a vos por este contacto. Vamos a contarle a la gente, Dora Barrancos se licenció en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, luego continuó una maestría en Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, se doctoró en Historia en la Universidad de Campiñas de Brasil, y es nada más ni nada menos que investigadora, socióloga, historiadora, forma parte del directorio del CONICET y actualmente asesora presidencial también del presidente Alberto Fernández en materia de género. Por eso vamos a charlar de todo esto un poquito, Dora, en la mañana de hoy. Para arrancar, pensábamos por ahí algo de lo general a lo particular y entendiendo que el movimiento feminista en América Latina es amplio, es diverso, pero que se ha ido encontrando a lo largo de los últimos años con demandas comunes también. Si pudiéramos hablar del movimiento feminista hoy en nuestra región, ¿cuáles son los puntos de encuentro y diferencias que vos ves desde tu punto de vista?
Muy buena pregunta. En primer lugar, entonces, muchísimas gracias. Perdón porque estoy con un poco de resfrío, pero nada, nada abrumador. Estoy muy sanitizada.
Muy bien.
No, vamos a las cosas. Sí, a mí me gusta siempre hablar de feminismos porque las cuencas son diversas. Los intereses del movimiento pueden tener mucha univocidad, pero luego hay estrategias, hay algunos puntos de vista que son sobre todo metodológicos a veces y a veces conceptuales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un derrame extraordinario de los feminismos hoy día a lo largo de nuestra América Latina y una podría situarse en los escenarios, por ejemplo, de México, más recientemente en los escenarios de Colombia. Voy a recordar que hubo una enorme movilización de mujeres en estos días trágicos de Colombia. Podría también pensar en lo que ha sido Chile, movilizaciones desde el 2018 que tienen una coagulación interesantísima debido a la enorme cantidad de candidatas mujeres feministas que han ganado posiciones en la última elección. Y bueno, y en la Argentina también. Se revela como tal vez prominentemente, ¿no?, Argentina, como un movimiento muy abigarrado y que efectivamente se ha hecho muy intersticial en muchísimos grupos de mujeres, incluidas, y así quiero llegar al punto, incluidas las mujeres de nuestros pueblos originarios. Había, sí, algo bastante desconcertante en el pasado y creo que las compañeras de los pueblos originarios tienen todo el derecho del mundo de una cierta recriminación respecto, perdón, de la perspectiva un poco unívoca de mujeres de determinado grupo social, clases medias, urbanas, blancas, es un modo de decir, porque felizmente ya sabemos que en nuestro país hay un 50% de nuestro ADN que se corresponde a una cuota muy importante, ¿no? Entonces, de mestizaje, pero lo que quiero decir es que esas poblaciones, esas mujeres en esas poblaciones han sido, en los últimos años, en las últimas décadas, han sido muy conclamadas, ¿eh? Y hay ahí una identificación también feminista. Había como una suerte de reparo, ¿eh? Toda vez que las feministas urbanas, blancas, etcétera, no se ocupaban, centralmente de la condición diferencial, de las mujeres de los pueblos originarios, pero creo que estamos saldando ese duro déficit. Hoy hay una movilización bellísima de mujeres de los pueblos originarios que tienen dos grandes reivindicaciones: las reivindicaciones generales de sus comunidades y las reivindicaciones particulares de su condición femenina, ¿eh? Esas poblaciones están también agitándose para erradicar las fuentes patriarcales en sus comunidades. Me parece que esa es la gran diferencia.
Dora, yo te quería consultar, ¿qué diferencias ves entre los movimientos feministas de finales del siglo pasado, los 80, los 90, con lo que pasa hoy en día, no solo en la Argentina, sino como remarcabas, en la región?
A mí me parece que en los 80 y 90 las feministas éramos muy articuladas en una posición que alguna vez escribí, muy remedando el gueto feminista, ¿eh? O sea, éramos de capilla, ¿eh? Se entiende lo que quiero decir, había capillas feministas, había a veces unas lógicas absurdas de ritos, ¿eh? De incorporación, de análisis del pedigree feminista, todas esas son cosas muy arcaicas que ya felizmente no existen más. Nadie le toma a nadie hoy día una lección de feministómetro para medirla, ¿está claro?
Sí, sí.
La masividad,
entonces,
¿no? La masividad, digo, cómo ha irrumpido.
La masividad, claro. Entonces hay lugar para todas las feministas de todos los colores. Entonces no hay capillas. Puede haber, obviamente, hay organizaciones, hay hasta ONGs. Hay núcleos, hay grupos, esto es fundamental. Pero lo que quiero decir es que no hay una autorización hegemónica feminista, está claro. No hay una autorización que hegemonice, este es el cóncavo feminista que hay que seguir. Esa erradicación, ¿no?, de autorizaciones es muy importante, porque entonces las feministas se organizan como quieren, ¿verdad? Y no tienen ninguna obligación, absolutamente ninguna obligación de débitos a cierto folletín feminista, ¿eh? Entonces, esto me parece que es lo que más ha cundido, y sobre todo viendo las extraordinarias conductas renovadas de les jóvenes, las más jóvenes, que es extraordinario. Entonces se puede entrar, se puede salir, se puede discurrir, se puede acordar, se puede discordar, pero es una gran marea y perdón, no es ningún hipérbole decir que el movimiento más importante de masas que hoy tenemos en nuestro país son los feminismos. Es el más importante movimiento de masas, es el estado de movilización de las mujeres en nuestro país, e insisto, no solo en nuestro país, ¿no? Ya evoqué algunos queridos países de nuestra región. Chile, voy a insistir en proponerlo porque ahí ha sido fundamental. Las eclosiones del 2018 fueron muy, muy decisivas, ¿eh? Yo voy a recordar que en el 2018 hubo una insurgencia así muy, muy extendida en todas las universidades de Chile, a propósito de las denuncias, que ya no se podían parar, que ya no se podían ahogar, relacionadas con las violencias, sobre todo violencias sexuales, en el ámbito universitario. Entonces quiero recordarles que hubo unas manifestaciones extraordinarias de muchachas muy jóvenes, que además habían tomado sus universidades, ¿no? Bueno, el detonante, un minuto más para explicar, el detonante había sido la experiencia brutal de una joven estudiante de Derecho frente al brutal, a la brutal tentativa de abuso de un profesor muy prominente con la que estaba trabajando. Quiero decirles que el tal profesor fue exonerado y yo tuve el gusto de ser invitada a Chile unos meses más tarde para que la Universidad de Chile, para que pudiéramos hacer diseños, sobre todo preventivos, y además ir más lejos respecto de los reconocimientos específicos de investigación sobre género y demás. Y debo decir que es una universidad, la Universidad de Chile, que tiene hace muchos años dos importantes maestrías dedicadas a género. Pero bueno, fue muy importante lo que ocurrió, un nuevo pacto para impedir el azote de esta violencia en nada menos que en el seno de las propias universidades.
Dora, ¿hola? sí, te estamos, no sabía si querías continuar con la idea o... Y...
No, quedó ahí, bien. Pero fue muy, muy emocionante porque fui, digo, tuve participación en lo que sería el cabildeo de cómo seguir adelante para resolver algo que para mí es fundamental y que está antes que nada, y es cómo pensamos decididamente los aspectos de prevención. Prevención.
Justamente sobre eso me das el pie para poder hacer un balance, compartir una reflexión respecto a algo que creo que nosotras dos desde generaciones muy distintas estamos viviendo en este momento, y es un estado que por primera vez, creo que es por primera vez realmente se empieza a pensar, a diagramar leyes y políticas públicas con mirada feminista, no solo desde las áreas ministeriales que responden a géneros, mujeres y diversidades, sino también cómo se va impregnando esta interseccionalidad que para nosotras y nosotres es tan importante poder volcar los feminismos a la política pública, al Estado. ¿Cuál es el balance que vos hacés de esta gestión, de este año y medio de gestión, en una gestión además, bueno, muy complicada obviamente por el fenómeno sorpresivo de la pandemia, tu lugar como asesora y todo tu recorrido desde los feminismos para llegar hoy, bueno, a este planteo, bueno, a esta propuesta.
Como puedes imaginar, yo tengo una percepción tan positiva, porque en medio del tsunami, en medio del cataclismo, se pudo avanzar notablemente en este compromiso, que es un compromiso sideral, es un compromiso vertebral, es un compromiso de inescindible en este cambio de época, cuál es que efectivamente el Frente de Todas, de Todos, Todes, ha significado su proyecto en una perspectiva fundamental de equidad de género. No es algo que está en el orillo del proyecto, es decir, o en la orilla, sino que es algo central, es algo de médula y es algo que sobre todo coaguló con el Ministerio, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que ha tenido un trabajo impresionante, contra viento y marea. El año pasado se pudo presentar nada menos que el Plan Nacional contra todas las formas de violencia. No conforme con eso, hubo un pacto que fue firmado por las provincias, un pacto de acierto sobre esto. Luego han devenido una serie de acuerdos que tienen que ver desde ya con convenios específicos, sobre todo para algunas articulaciones de este gran plan, como es el plan, el programa Acompañar. Y ahora hay un plan, hay otro proyecto que es Producir, y ahí siguen. Recientemente el ministerio se hizo con el traspaso de algo que para mí siempre era fundamental, que era el cuerpo de abogadas y abogados que trabajaban haciendo obviamente el trabajo representacional de las víctimas, estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. Y hace unos días atrás, ustedes recordarán, hubo un acto muy, muy solemne de traspaso de esos cuerpos profesionales al área del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que era donde correspondía que estuvieran. Esto va significando que va habiendo más argamasa, más articulación, y desde ya ustedes saben que hay un decreto acerca de la transversalidad inexorable que deben tener las políticas de género. Y en fin, tenemos esos grandes planos. Lo mismo está pasando con la provincia de Buenos Aires, en donde se ha avanzado muchísimo. Y también hay detalles que se conocen poco. Lamento que se conozcan poco. Bueno, si tengo un minuto, los
sí,
digo.
Sí, contanos, por Dora, por favor.
Detalles que son así muy... son indicadores plenos de lo que he venido a decir. La íncita relación del proyecto nacional y popular con justicia social y justicia de género de manera inescindible. Bueno, por ejemplo, hay algunas reparticiones públicas que han avanzado notablemente, y voy a ser un poco injusta, porque, bueno, por ejemplo, tenemos nada menos que el Ministerio de Hacienda, una dirección fragorosa en materia de cómo resolver la inequidad de las mujeres en el mercado laboral, en general en la economía, etcétera, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, un ministerio como el de Desarrollo Productivo, en donde hay un gabinete de género y un trabajo absolutamente arduo, también interseccional. Esto para dar algunos ejemplos, y no quiero ser injusta, ¿no? Porque me voy a olvidar. Los cambios habidos en la FIT, luego, el Banco Central de la República Argentina. Siempre pongo el banco porque el banco parece algo que estuviera tan alejado de las órbitas que significan derechos humanos fundamentales y sobre todo con perspectiva de género, ¿no es verdad? Bueno, el Banco Central tiene unos dispositivos formidables respecto de la equidad, junto con el Banco de la Nación, fue uno de los primeros en sostener el cupo, como lo sostuvo el Poder Ejecutivo a través de, si no me acuerdo mal, el Decreto 720, el nada menos que el cupo trans. Pero el Banco Central además tiene dos circunstancias que son muy poco conocidas y que las voy a subrayar porque son así, ¿cómo decirlo? Son así enunciados fundamentales de todo lo que quiero decir, síntesis. Una de las primeras cosas que ha hecho el banco es tener internamente una guía de lenguaje inclusivo, ¿lo sabían?
Sí. Yo sí, por lo menos, sí, pero sí, seguramente una buena parte de la audiencia no lo conoce.
Bueno, tiene una guía de lenguaje inclusivo. Eso es maravilloso en un banco, de estructura pétrea, diríamos, ¿no? Donde es medio difícil encontrar, encontrar los surtos de agua que lleven a enunciados muy progresivos. Y la otra cuestión del banco, que se debe saberse, es que el banco ha inhibido las propagandas, los reclames, los enunciados publicitarios de la banca que actúa en el país, que contengan sesgos de sexistas. ¿Está claro? O sea, si ustedes analizan cómo es la propaganda de los bancos hoy, verán que se ha tornado mucho más ascética. Ya no hay la posibilidad de que ella es la compradora así, irreductible, insaciable, que todo lo compra y que todo, ¿no? Y que está a merced de la tarjeta de crédito del señor marido, por ejemplo. De la misma manera que no se puede poner ninguna situación desde ya más alevosa. Así que esos son detalles Y bueno, y el otro, un detalle que también se conoce poco, y es que la Dirección de Audiencias del Presidente de la Nación ha determinado que cuando hay audiencias en las que se presentan cuatro y más personas a esa audiencia, tiene que haber cupo de género.
Ah, qué bien. Eso no lo sabía. Ajá.
¿Vieron? Bueno, les di una noticia.
Sí. Y es muy interesante porque cada foto que saca el presidente es analizada, mire, con lupa. Así que me parece muy interesante. Dora, le quería consultar algo muy puntual y tiene que ver con el camino que ha recorrido la IBE hasta hoy, ¿no? Son pocos meses, pero han sido meses intensos con un telón de fondo que es la pandemia que no nos deja respirar tranquilos, y con estas cuestiones que aparecen, por ejemplo, este juez de la provincia de Buenos Aires suspendiendo la implementación de una ley nacional. ¿Cómo lee usted la realidad de la IBE en estos meses?
Para la desmedida condición del juez provincial hay ya una acción, como ustedes saben, muy enérgica por parte del Ministerio, que está muy preparado. Quiero decir que hay una gran preparación para salir al paso de estas bravatas. Mi impresión es que vamos bien, a pesar de la adversidad energúmena del COVID. La verdad es que hace 15 días estuve participando de una especie de balance presentado por las compañeras de la campaña. Sinceramente, quiero decir que mi análisis conclusivo es muy positivo. Hay lugares en donde hay dificultades que no son solo dificultades para las personas que desean interrumpir obviamente un embarazo que no desean, tal como protege la ley, sino que están en una situación de lejanía de los medios urbanos. En fin, no es solamente una consideración respecto de la IBE y los trastornos, sino en general, se trata de una situación demográfica más perturbadora, ¿no? Alejamientos de los lugares urbanos, ¿no? Dificultades de allegarse a esos lugares. Pero en general hemos visto un comportamiento, yo diría, sorprendentemente para mí, muy adecuado. En algunos lugares, obviamente, algunas perturbaciones. Pero en otros lugares, me parece que hay, además, no ha habido obstrucción manifiesta. Es decir, pudo haber habido alguna una obstrucción, pero hubo encarrilamiento, por así decir. Y en general, yo creo que estamos frente a un panorama muy positivo respecto de, como ustedes comprenden muy bien y seguramente de algún modo han participado, la penumbra que se presentaba respecto de cómo teníamos ley, pero cómo se iba a aplicar, ¿está claro? Y ahí había una especie de malla tenebrosa, ¿no? Íbamos a tener ley, pero íbamos a tener objeción por todas partes, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, felizmente no ha ocurrido, y eso que estamos en una obturación grave como es efectivamente el propio dique que pone la pandemia para los traslados, las movilizaciones, etcétera. Así que yo, que soy una optimista irredenta, digo que el panorama es positivo más allá de algunas gotitas negras que aparecen. Y qué bueno que me imagino que vamos a ver en qué termina la bravata del señor juez de Mar del Plata, que en realidad es un juez muy entusiasmado, con una perspectiva axial, ideológica, antiderechos rotunda, redondamente antiderechos y no solo respecto de este aspecto. Así que bueno. Yo creo que esto se va a saldar. De la misma manera que hubo, ustedes recordarán que hubo algunos conatos que fueron rápidamente conectados, resueltos en la provincia de La Pampa, etcétera, etcétera. Soy muy optimista y bueno, esperemos también que tengamos una mejora sustancial respecto de nuestra pandemia tan aciaga y dolorosa y tan, en fin, tan inesperada, tan inquietante, tan desasosegante. Hoy estamos con 20 y pico de millones de vacunas, en fin, en los próximos días esperemos que estemos ya con lo que, bueno, quienes saben, dicen inmunidad de rebaño. Así que bueno, frente también a todos los dislates de oposición respecto de la magnitud de nada menos que del empeño de vacunas.
Dora, te robo un minutito más antes de despedirnos. Me gustaría conocer cuáles son, desde tu punto de vista, los debates y los desafíos que tenemos desde el movimiento feminista argentino para adelante, tanto por abajo como por arriba, ¿no? Desde las calles y desde el Palacio, ¿cuáles son los debates que vos ves que hay que entrarle en estos momentos?
Tenemos tantas cosas todavía pendientes, ¿no? Tantas. El problema de cuidados es un área fundamental, tiene que haber ahí una publicización urgente, políticas públicas de cuidado, sin lo cual no se va a poder abrir rápidamente el mercado laboral para las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres ubicadas en los tres primeros deciles, ¿no? Ahí entre las mujeres pobres. Cuidado, cuidado, cuidado. Dos, modificaciones en el mercado laboral. Tiene que haber políticas públicas modificatorias del mercado laboral. Esas políticas son un arco inmenso de posibilidades, desde estímulos fiscales, como va a haber, y hasta lo que podría, desde los estímulos fiscales, sí, medidas que tienen que ver con premios, ¿no? Sobre todo premios, aquellas empresas que se disponen a emplear más mujeres. Hace poco estuve aconsejando a una querida gobernadora que, por ejemplo, en la obra pública, las empresas que se presentan a licitación, ¿cómo no va a haber un renglón especial que diga mejor calificación a quienes se proponen el empleo de mujeres y personas trans? Debería calificar fuertemente eso, ¿no? Entonces, tenemos eso, ese es un ingrediente. Luego, insisto, medidas fiscales, medidas, por ejemplo, que tiendan a conmover la estructura pétrea, patriarcal, sobre todo en algunas actividades en donde las mujeres no entran y están con especializaciones notables, me refiero a las ingenierías duras. Bueno, ahí tiene que haber medidas importantes, y pongo una por caso: para importar determinados insumos hay una limitación del gravamen, hay una mengua de gravamen si la empresa se dispone, por ejemplo, a emplear a su planta con un porcentaje importante de mujeres y también un cupo para personas trans. Eso los estados de la Unión Europea lo han hecho y les ha ido bastante bien, ¿no? Entonces hay que pensar que las mujeres son las que más rápidamente egresan de la vida universitaria y con mejores calificaciones. Yo sé que esa noticia no es muy alegre para los queridos varones, pero bueno, tienen que hacer mucho para emular a las mujeres, que tienen un desempeño tremendo, tremendo.
Dora, ha sido un enorme gusto poder contar con vos en este espacio, en este encuentro. Te pido disculpas por el tuteo, pero es que siento ahí una afinidad emocional y amorosa.
Yo estoy muy feliz por ese tuteo, que hace un rebanamiento muy interesante de décadas, por favor.
Bueno, mejor.
Es nuestra costumbre. que es una muy buena costumbre. No se altera nada, absolutamente nada. Nada pierde ni dignidad ni decoro. Por favor, con enorme gusto, hija. Bueno, les agradezco mucho esta tenida, ¿eh? Y esperamos que sí, que la Argentina salga de esta ciénaga, se encuentre rápidamente con días muchísimo mejores, los va a ver, los va a ver, y bueno, y habrá una triplicación de empeños para la justicia de género.
Ojalá que así sea. Agradecerte esta nota y todo lo que has hecho por el movimiento y los feminismos en nuestro país, Dora. Que tengas un hermoso día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, abrazo grande. Estábamos conversando larga y profundamente con la señora Dora Barrancos. Ella es socióloga, historiadora, es una mujer que se ha desempeñado enormemente en el campo de la investigación argentina en el CONICET y actualmente cumple el rol nada más ni nada menos que de asesora del presidente Alberto Fernández en materia de género. Se ha dedicado a estudiar el feminismo en muchas de sus formas, los conflictos y revoluciones llevadas a cabo por mujeres, movimientos sociales, movimientos socialistas, anarquistas y el rol de la educación argentina, entre otros temas. Así que nos deja muchísimo para analizar y repasar esta nota con Dora Barrancos. 10:36, compartimos la tanda en Aire Nacional y seguimos haciéndole compañía.